Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y estamos comenzando una semana que puede ser clave en la investidura de Pedro Sánchez. Álvaro Coutelén, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. Sí, porque este lunes PSOE y Junts van a seguir negociando el pacto que le falta a Pedro Sánchez para cerrar su investidura. Según ha podido saber COPE de fuentes socialistas, desde Ferraz no dan por perdido que sea esta misma semana ese debate. También hoy a las 7 de la tarde el Pleno del Consejo General del Poder Judicial celebra un pleno extraordinario a petición de sus vocales conservadores para abordar precisamente la amnistía a los condenados del procés. Mientras tanto, miles de personas han salido a la calle para protestar por estos pactos, por esa posible ley de amnistía. Y los que también están alzando la voz, en este caso por otra de las cesiones del PSOE a los independentistas, el traspaso de cercanías, Rodalíes a la Generalitat, son los trabajadores ferroviarios. Tanto el sindicato de maquinistas como el ferroviario tachan de traición ese traspaso. Amenazan con ir a la huelga. Alicia García.
Sí, denuncian que el acuerdo entre PSOE y Esquerra supone usar como moneda de cambio a los trabajadores de Adif y Renfe en la negociación de la investidura. Pero también significa, dicen, una agresión contra las plantillas de ambas empresas. El secretario general del Sindicato de Maquinistas Ferroviarios, Diego Martín, asegura en COPE que nadie les había informado y advierte de posibles paros.
A día de hoy, si teniendo acuerdos cerrados en sede ministerial se han incumplido, pues la única opción que nos dejan, el último recurso que tenemos, puesto que si habiendo acuerdos no se respetan, pues es la movilización y es los paros, vamos.
El traspaso de Rodalíes ha estado muy presente en las conversaciones entre Gobierno y Generalitat en los últimos años. Sin embargo, la posición de Moncloa hasta ahora había sido siempre la de negar que hubiera opciones de poder efectuarlo.
Por lo demás, los reyes de España inician en unas horas su primer viaje de Estado a Dinamarca, invitados por la reina Margarita II, quien les va a recibir a su llegada en el Palacio de Amalienborg y celebrará esta noche una cena de gala en su honor. Un viaje de 3 días en el que buscan afianzar las buenas relaciones entre ambos países y que tendrá una apretada agenda que incluye visitas al Parlamento danés y al Ayuntamiento y a la Universidad de Copenhague.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Fuera de nuestras fronteras alcanzamos este lunes el día 31 de la guerra entre Israel y Hamás. Se intensifican los enfrentamientos cuerpo a cuerpo dentro de Gaza y el ejército hebreo estima que es cuestión de horas alcanzar la capital, esa ciudad, Gaza. Carla Otero, buenos días.
Buenos días. No habrá alto al fuego hasta que se liberen a todos los rehenes. Netanyahu insiste en que esa es la condición primordial para que acaben los ataques. Y esas palabras se traducen en bombardeos. Durante este fin de semana se han registrado varios ataques en Gaza, en campos de refugiados y en las inmediaciones de un hospital. Hasta la fecha son más de 9.700 los fallecidos en el conflicto y los heridos ya superan los 24.000. Esta misma madrugada Jordania ha lanzado desde el aire ayuda médica urgente a un hospital de campaña jordano situado en la franja. Además, un total de 24 camiones cargados con ayuda humanitaria han entrado en Gaza durante este domingo y otros 75 esperan para poder entrar.
Gracias, Carla. Y en deportes, pinchazo del Real Madrid que no ha podido pasar del empate a cero en el Santiago Bernabéu ante el Rayo Vallecano. Este resultado deja como líder en solitario de la Liga y con 2 puntos de ventaja sobre los blancos al Girona. Además, triunfos este domingo del Athletic Club de Bilbao en Villarreal, que deja muy en el aire el futuro del técnico del submarino amarillo de Pacheta. También victoria del Valencia ante el Granada y del Alavés ante la Almería. Tienes más información en nuestra web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, toca actualizar esta y otras muchas noticias en Herrera en COPE. Antes, seguimos poniendo las calles con El Pulpo, con Carlos Moreno.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Álvaro Coutelén, por actualizarnos la información. Son las 5 y 4, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Nosotros seguimos haciendo radio en directo y acompañando a la gente que intenta dormir y no lo consigue, y acompañando a la gente que ya está trabajando y precisamente haciendo eso, poniéndole las calles a nuestro país. Mira, siempre lo que hago es poner la primera calle positiva a las 4 y la segunda calle positiva a las 5. Y por eso esta segunda calle positiva del día de hoy es una historia, una auténtica historia de superación. Pero es que antes quiero hacerte una pregunta. Seguramente este fin de semana tus hijos, nuestros hijos, adolescentes, han quedado con sus amigos. Desde luego la mía ha estado con amigos. ¿Tú sabes si han tomado algún tipo de sustancia ilegal? Te lo pregunto así crudamente porque, según el informe de la Federación de Ayuda contra la Drogadicción, resulta que el 11% de los jóvenes entre 14 y 18 años consumen cannabis, y el 2,4% reconoce que cada fin de semana consume cocaína. Sin embargo, el éxtasis es la droga que se puso más de moda tras la pandemia, y aunque cuesta creerlo, la heroína también aparece entre las sustancias que consumen nuestros hijos, resulta que un 0,7% reconoce haberla probado. Esto es algo muy serio, ¿eh? Bueno, pues una de las razones por las que está aumentando el consumo de drogas entre los jóvenes es que Internet las ha hecho más accesibles. Las ventas por este canal se han cuadruplicado en la última década. Y a esto hay que añadir otro factor que favorece las adicciones. Resulta que los chavales no perciben el riesgo que supone fumarse un porro, por ejemplo. Y en 2022, el porcentaje de adolescentes que perciben el cannabis como dañino se redujo a un 25% en Europa. Claro, el consumo esporádico es una cosa, pero cuando ya es una adicción, comienzan los cambios de conducta y también la agresividad. Y de eso precisamente no se dio cuenta Mariola, de lo distinta que estaba últimamente su hija Candela. La joven, con tan solo 15 años, se había enganchado a las drogas.
Ella ya confiesa que cuando no está en el cole, está en un parque fumando. Está fumando marihuana y comprando y vendiendo marihuana. Se la tiene que costear. Tú les das un dinerito, pero tú no les estás costeando. Tienen que trapichear y están trapicheando. Con niños de muchas edades.
Mariola se enteró cuando los servicios sociales llamaron un día a su puerta. Fue en ese mismo momento cuando esta madre se dio cuenta de que no le había dado importancia a los pequeños cambios que se habían producido, tanto en el comportamiento como en el aspecto físico de su hija. Bueno, pues es que eran las primeras señales de que algo no iba bien.
Cuando dejó a mi niña en el cole repeinada y sale con el pelo suelto a lo Hannah Montana, ya soy mayor, se ha quitado las perlitas y de repente se hace una coleta y lleva la nuca rapada y de repente desaparecen los póster de, yo qué sé, de Winnie the Pooh, y aparece uno del Che Guevara y otro de Bob Marley, pues entonces empiezas a pensar si es rebeldía, si la niña te ha salido un poco radical o qué está sucediendo, ¿no?
Bueno, en el caso de Mariola, el problema era doble, porque también su hijo mayor, que tenía 16 años, pues era adicto a las drogas. Comienza entonces un largo proceso. Ella deja su trabajo y sus hijos comienzan el tratamiento en una clínica a la que acuden diariamente. Tiene que sacarlos del instituto durante un año y hasta llega a echarlos de casa para que reaccionen.
Yo, dentro de todo ese proceso, los tengo que poner en la calle en alguna ocasión, por supuesto. O sea, el niño que sale por la puerta y tú le dices, tienes que llegar a las 12, y el niño no llega a las 12, ni a la 1, ni a las 2, ni a las 3, ese niño tiene la puerta cerrada y no entra. Y bueno, la pequeña es que desaparecía 24, hasta las 24 horas no te dejaban denunciar. Bueno, mi hija tiene denuncias porque 24, 48 y lo máximo que llegó fue 8 días fuera de casa.
Pues después de caerse y levantarse varias veces, ambos lograron curarse de su adicción a las drogas y aprobar el bachillerato. Una experiencia que Mariola ha relatado en un libro que se titula No te rindas, mamá. Es un gran ejemplo de que, bueno, es difícil, es duro, es costoso económicamente también, pero se puede salir de ese pozo. Porque la adicción a las drogas es una realidad, pero con el apoyo familiar hay luz al final del túnel para todos estos enfermos. Las 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 de la mañana en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por escuchar la radio. Gracias por estar en la cadena COPE. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está aquí en la cadena COPE. Estamos a lunes, es 6 de noviembre, Santos Pedro Poveda, Inocencio de la Inmaculada y compañeros mártires. Y Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿De qué estamos hablando hoy en Facebook?
Pues hoy estamos hablando de mercadillos. Comenzábamos a eso de las 4 hablando con Vicente sobre su puesto ambulante y, claro, queremos saber si los ponedores son asiduos, ¿no?, a los rastrillos. ¿A qué mercadillo vas? ¿Qué compras? ¿Nos recomiendas alguno? Bueno, en un momento vamos a seguir leyendo esos mensajes que nos están dejando los ponedores en Facebook.
No te cortes, cuéntanoslo, facebook.com/poniendolascalles. En esta semana, que además la máquina del tiempo nos va a recordar, bueno, pues qué canciones eran las que sonaban en la radio en nuestra España allá por el 2005. Allá por el 2005 porque es el año en el que nacía la princesa Leonor. Toda la semana vamos a recordar esas noticias, esos acontecimientos, esas canciones que lideraban las listas de éxitos en España en el año 2005. Y además, como cada lunes, pues vamos a repasar los titulares de esas noticias que aparecen sacadas de un guión de ciencia ficción, pero que son tan reales como la vida misma. Uh-huh. Enseguida llega el Pasan Cositas con Bea.
Sí, con Alfonso García también vamos a estar. Pulpo, ¿qué te parece? es lunes y va a estar con nosotros nuestro experto en motor. Vamos a conocer las últimas noticias del sector y te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes cuántas rotondas hay en nuestro país, Pulpo?
No tengo ni idea, pero se multiplicaron en los años de Zapatero.
Hay 15.000.
¿15.000 rotondas?
15.000. Si hacemos cuentas, sale a una rotonda cada 30 kilómetros cuadrados. Y lo mejor de todo es que no sabemos cogerla.
Es verdad, ni salir de ella, ni cambiar de carril, que no lo tenemos que cambiar. Espectacular, fíjate cómo es el tema de la rotonda. Vamos a ver qué nos cuenta Motorman dentro de unos minutos. Vamos a hablar del tiempo. Silvia Ortiz, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. Pues bueno, hoy es lunes, el domingo lo dejamos atrás con la borrasca Domingos, que además es la última borrasca de esta racha, y este lunes pues tendremos menos viento, menos lluvias, pero hará más frío. Se extenderán las heladas nocturnas y nos esperan también mañanas muy frías, como si ya fuera invierno. Tras la marcha de esta borrasca, pues no vemos de momento ninguna otra. De momento, claro, de momento. Pero bueno, como te digo, pues para este lunes cielo más despejados, tendríamos también más frío nocturno, como te digo, y en la madrugada. Y de hecho el martes por la mañana, que eso ya te lo contaré mañana, pero es que va a ser posiblemente el momento más frío de lo que llevamos de otoño.
¿Ah, sí?
Sí, el martes. Así que ya te contaré mañana cómo...
La mañana, a ver cómo vienen las temperaturas,
sí,
¿no?
Y luego, en cuanto a las temperaturas para este lunes, pues van a seguir descendiendo con mínimas de 8 grados, máximas de 18 o hasta 25 en gran parte de Andalucía y las Islas Canarias. Deja de llover, pero viene el frío invernal y eso significa que también queda menos para las fiestas de Navidad. Que
¿verdad?
Tengo muchas ganas.
Es verdad, cada vez quedan menos, desde luego que sí. Quiero saludar a Enrique Martínez, quiero saludar a Cimaux, la comunidad virtual del reencuentro, a Pepe Quiroga, a Julián Esteban, a Paco Asturias y también a Ernesto Velázquez, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Les doy las gracias y la bienvenida. Este pequeño gesto nos ayuda una barbaridad. Es la promoción que tiene este programa de radio para que la gente que, mira, la gente que escucha la radio en cualquier momento, de repente sus amigos ven que siguen este programa de radio y oye, que lo sepan, que aquí lo hacemos en directo. Somos en este momento 102.514 ponedores. En cuanto tú te sumes, aquí cambiará la cifra y yo te mencionaré para darte las gracias y también la bienvenida. Otros ponedores lo que hacen es que prefieren mandarnos notas de voz al 662-942-605. Los ponedores aquí están, se manifiestan.
Hola, buenas noches, Pulpo. Bueno, disculpa que te llame así porque, bueno, lo nombras en la mi propia radio. Soy argentino, estoy hace un año y medio viviendo acá en España. Después de 61 años me vine acá con mi señora y mi hija. Y bueno, estoy trabajando en una gasolinera y quería agradecerte por la compañía que me das trabajando en una noche triste acá en lo que es País Vasco, que está lluvioso y bueno, pero ustedes son una grata compañía y gracias por hacerlo todas las noches como lo hacen. Los encontré de casualidad y la verdad que me gustan día a día. Un abrazo enorme.
Buenos días, soy Leonardo. Gracias. Les hablo desde el barrio San Chinarro. Quería felicitarlo por su programa. Soy conserje de noche, los escucho y las horas se pasan más rápido. Gracias y bendiciones.
Qué bonitos mensajes, de verdad. Muchísimas gracias. Nos puedes dejar el tuyo mandándonos una nota de voz al 662-942-605. Es nuestro WhatsApp. Ahí tienes el número, 662-942-605. Y si me estás escuchando en este momento es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Buenísimos los mensajes, Bea, que está dejando la audiencia en torno a los mercadillos, ¿eh?
Sí, tenemos a Vanessa, por ejemplo, dice, yo soy vendedora ambulante de fruta y verdura, me levanto todos los días a las 4, me encanta mi trabajo porque es divertido, te ríes con la gente y además se pasa la mañana volando, pero también es duro en invierno y en verano.
Desde luego que sí, gracias por estar en COPE, esta canción es maravillosa.
Hearts gone astray, deep in hurt when they go. I went away just when you need me so. You won't regret, I've come back begging you. Won't you forget, welcome love, be one.
Quiero mandar un saludo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, a los que estáis ahí protegiendo con vuestra placa blanca, con ese fresquito de noche que hace hoy. Y ahí estáis, al pie del cañón, como cada madrugada. Un abrazo bien fuerte. Y también a los policías nacionales, locales, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y la verdad que es una gozada saber que estamos protegidos por gente que también es ponedora de calles. A Keti Quetita y también a Yolanda Fernández Alcalá, a Alejandro Bascón Lozano, a Juan Luis Domínguez Chico, ponedores que nos acaban de seguir en nuestro Facebook, y les agradezco de verdad, con el corazón, que hayan hecho este gesto de seguirnos, porque esto nos ayuda una barbaridad. Así que, bienvenidos y gracias. Estamos hablando de los mercadillos. Atención, porque la comunidad de los ponedores les gusta irse de mercadillos, ¿eh?
Sí, sí, les gusta y van y nos lo cuentan. Charo, compran el rastro de Entrevías, dice, y ahí me cojo unos bolsos muy bonitos. También otra, Charo Martínez, dice, donde yo vivo tenemos mercadillo el segundo domingo y el último jueves del mes. Yo voy siempre y compro huevos caseros, verdura, algunas cosas más. A mí me gusta mucho ir desde Culleredo, en Coruña. Gloria Sánchez nos dice, sí, en mi calle ponen el mercadillo y la verdad es que me encanta. Compro de todo y es gente muy simpática. Compro, por ejemplo, calcetines, braguitas, panties, legging, toallas. Me gusta el mercadillo y nos dice que también compra allí los frutos secos. Yo he ido mucho al Rastro de Madrid, Pulpo, pero a mí me encantaba en el mercadillo donde yo más he comprado, más que en el Rastro de Madrid, que es donde vivo, el mercadillo de Estepona.
Sí, yo te iba a decir eso. Yo voy
a los
dos.
Yo ahí.
Yo igual, yo voy el miércoles al del centro y los domingos en el puerto. O sea, eso es una auténtica maravilla.
Yo iba al del centro los miércoles, entre semana. Sí. Me encantaba. Me encantaba. Yo he comprado ahí cosas. Bueno, tengo guardada. Ahí compré una bandera del Real Madrid con la cara de Michael Laudrup cuando se lo quitamos al Barça.
Sí.
Pues ese mismo año, así de grande. Me encanta, el ato todavía guardada. Y ese lo compré en el mercadillo de Estepona.
Mercadillo de Estepona. Ahora lo han situado en un sitio precioso.
Me dijiste, sí.
Sí, sí, pero súper bonito. Además, un pedazo de mercadillo increíble y con unos productos muy buenos. Y luego típico de toda la vida en el puerto, el paseo en el puerto deportivo, al lado de la escollera, por la parte de la izquierda. Y la verdad que el ambientazo de los fines de semana allí es increíble, lo que se genera allí.
Sí,
¿eh?
Sí, da mucho ambiente el tema el mercadillo, el rastrillo, que se suele llamar. A mí me encanta.
Sí.
Rocío nos dice, yo compro la fruta y verduras todos los sábados en Móstoles. Y la verdad, mucha mejor calidad que en el mercado. Y de ropa, alguna cosilla también pico. Calcetines, pijama, algún que otro vestido. Luego María Dolores dice, el mercadillo de los martes, los invasores. Es como se llama en Albacete. Me encanta además los sobrenombres. Vamos a los invasores, o los otros que decían vamos al jueves, que dices tú, jolín, el jueves le llaman así al mercadillo.
Uy, qué bueno. Yo recuerdo un mercadillo que al que iba cuando era súper pequeño, iba con mis padres, yo no podía salir solo. Era por la zona de Marqués de Viana en Madrid, en la zona por Cuatro Caminos, una perpendicular a Cuatro Caminos, y me acuerdo que a Bravo Murillo, por toda esa zona, y luego terminábamos yéndonos a tomar unos bravitos al mercado de arriba. Y la verdad es que lo que comprábamos ahí era impresionante. Y yo me acuerdo que un día le dije a mi padre, dice, papá, yo me quiero comprar ese pantalón militar. Y me compró un pantalón militar y estaba súper contento porque en la villa estaba el escudo de España.
Qué bueno, qué bueno. Yo también en el Rastro de Madrid yo me compré, ¿tú te acuerdas que íbamos todos uniformados en los años 90 con la bomber, la Alfa?
Sí, perfectamente.
De que la
sí,
había sí. en negro, pero luego también, si eras un poco atrevido, en plata, que yo me la compré en color plata, así en...
pues así como el papel de aluminio, ¿no?
Eso es, pues la compré, que el forro era naranja todas.
Sí, 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 claro.
Pues ahí me la compré yo, la bomber. Jolín. Qué buenos recuerdos,
hombre,
¿eh?
Claro que sí, por favor. Claro que sí. Aparte, mola. La satisfacción en el que te costaba menos dinero que
sí,
si te ibas a la tienda oficial, claro.
Sí, sí, mejor precio.
¿Cómo éramos, eh? ¿Vea?
Mejor precio. Y algún que otro pantalón pitillo también he comprado en el Rastro.
me lo creo.
Que molaba un montón.
Me lo creo. 5:20, 4:20 en Canarias. Estamos hablando de los mercadillos, más que nada porque abríamos el programa con un crack de los mercadillos y de las ventas ambulantes y también de la comunicación. Métete en su Instagram, el puesto de Vicente, échale un vistazo porque vas a lucir.